Vimos puntualmente que cuando elevaron esta ley, este paquete de artículos y también de modificaciones y derogaciones, el 27 de noviembre había toda una cuestión de abordar al sector pesquero con modificaciones que lamentablemente abordaban cuestiones esenciales de la política pesquera que viene manteniendo la Argentina hace años, y después derogaba algunos artículos que ya se metía con cuestiones de la industria nacional, de la soberanía, y también de dar una apertura a licitaciones de cuotas de captura que daban un viso de no seguir cuidando el recurso como se viene haciendo, haciendo sustentable casi todas las especies, sobre todo las principales, y con un Consejo Federal Pesquero que hoy funciona, es una institución que componen todas las provincias con litoral marítimo, y veíamos también en este articulado, en este marco, en estas modificaciones, que le quitaba facultades o potestades y voz que tienen las provincias con litoral y con industria marítima.
Eso, ¿cómo te va, Agustín? Te hago una consulta que tiene que ver con una de las modificaciones que planteaba, que es esto de que se terminaba la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos de los buques que pescan dentro de las 200 millas marítimas. ¿Eso qué perjuicio le implica a la industria? Para que entienda la gente también de qué se trata.
Hoy hay un artículo que obliga en jurisdicción nacional de la milla 12 a 200 a descargar en puertos de la Argentina, y nosotros, cada provincia que tiene su ley provincial de pesca, exige a todas las especies, las capturas que se pescan en jurisdicción provincial, que se descarguen en puertos provinciales. Lo que implica, y creo que es bastante complejo, porque primero perderíamos el control y la fiscalización. Hoy, como está el organigrama en Nación, en la Subsecretaría de Pesca de Nación, en el segundo lugar hay una Dirección Nacional de Fiscalización y Control. Todas las misiones y funciones que tienen es el control de descarga, la trazabilidad, que tanto implica y comprende y necesita el cliente que está comprando en otro punto del mundo. También el control de descargas con lo que tiene que ver el volumen. Entonces, hay una reglamentación, hay resoluciones que emite el Consejo Federal Pesquero, y lamentablemente con esa modificación que se quiere llevar adelante, se perdería esa facultad que tiene el Estado Nacional. Tranquilamente se podría descargar en el puerto de Montevideo, y nosotros no tendríamos un control sobre esa descarga. Y sobre todo también lo que tiene que ver con todo el trabajo de servicios, toda la cadena de valor, todos los eslabones que tiene que ver con la logística, con la estiva, con el transporte, porque toda esa materia prima que se descarga en puertos de la Argentina tiene un correlato que va a las plantas de proceso, donde se da valor agregado, donde hay mucha gente esperando, familias enteras para dar trabajo, y entonces veíamos que perjudicaba también, obviamente, a la industria nacional.
¿Hasta dónde se ha podido avanzar? Comentábamos recién al principio de la nota, estamos con Agustín de la Fuente del CAPIP. En estas horas, vos estuviste en Buenos Aires, hubo varias reuniones, comentábamos también la postura de los gobernadores y también ya la inquietud que se ha hecho llegar al gobierno nacional. ¿Entendés que hay una suerte de revisión ya de este tema por estas horas?
Creemos que sí, creo que fue contundente la manifestación de los primeros mandatarios, de los gobernadores. Creo que fue necesario. También nosotros del sector privado y desde Intercámaras, que es la asociación de todas las cámaras industriales de pesqueras, ya nos veníamos manifestando y hablando con intendentes, fijando posturas, reflexionando por qué no sería bueno esas modificaciones o esas derogaciones. Como toda industria también tiene sus particularidades, entonces a veces hay que llegar con cierta afinidad y particularidad de explicar y humildemente hacer docencia de qué se trata cada industria. Entonces, lo vimos con la verdad, primero con los mejores ojos que los gobernadores salgan y puedan manifestarse y fijar posturas y defender una industria tan importante. Sobre todo que es una industria que todos los días la vemos, que todos los días vemos cómo descargan, cómo la gente va a trabajar a las plantas. Vemos cuando entra la naviera a llevarse los contenedores para llegar a los mejores puntos del mundo con nuestros productos regionales. Entonces es algo que está muy arraigado y esta defensa contundente, reflexiva, yo creo que también abriendo el diálogo que siempre se dejó arriba de la mesa, tiene que ver con entender y comprender de qué se trata la industria del mar.
Publicaciones de hace minutos nada más, que seguramente vos también te van llegando. Bueno, el ministro del Interior, justamente Guillermo Francos, luego de una reunión con el gobernador de nuestra provincia, Ignacio Torres, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, dijo que modificarán los artículos de la ley ómnibus, pero que se mantendrá el espíritu del proyecto. A ver, ¿cuál sería una cosa y otra? Por un lado, digo, en esa pulseada que ha habido, evidentemente hay un reconocimiento de parte del gobierno de retrotraer algunas cuestiones, pero en esencia, ¿qué es lo que han podido hablar ustedes, si han tenido la viabilidad de hacerlo o solo las autoridades, de cuál era la esencia que tenía particularmente este proyecto respecto a la actividad?
Primero, creo que hay un gran manto de desconocimiento de la industria. Pero esto no lo digo desde lo pedante ni desde la soberbia. Creo que tiene que ver con muchas particularidades que tiene el sector. Pero creemos que es bienvenido siempre una mejora del sector, una mejora de una ley, de un marco regulatorio. Creo que también la técnica legislativa, y algo que ustedes conocen muy bien, tiene que darse escuchando a los sectores productivos, porque principalmente lo que terminaba modificando la Ley Federal de Pesca es la esencia que le da las cuatro o cinco patas o requisitos principales a tener un caladero sustentable, un recurso natural que se puede perdurar en el tiempo y se pueden hacer planes de negocios, pero el plan de negocio con todo lo que conlleva en las familias patagónicas, en la familia de la Argentina, del sector pesquero. Me parece también con un control, con un cuidado del recurso, con todo lo que implica el INIDEP para la Argentina, con la investigación. Porque acá, ¿cómo funciona principalmente el INIDEP? El INIDEP, en esta cuantificación que hace de ciertas especies, lo que da es un informe no vinculante para las autoridades de aplicación y le da una sugerencia de lo que se podría pescar por año. Cada empresa o cada grupo empresario participó de la cuantificación y tiene un porcentaje para pescar por año y eso lo hace sustentable, pero en realidad con mucho fundamento biológico, y la autoridad de aplicación en este caso toma decisiones a partir de la sustentabilidad, y la sustentabilidad de los recursos hace que las empresas perduren, hacen que el ejemplo de Capit de este año va a cumplir 40 años en el sector como institución, a lo asociativo, a lo sindical. Me parece que tiene que ver, me parece, con la valoración, la soberanía de los recursos, el cuidado, que podamos tener empresas que duren muchos años. Me parece que tiene que ver con eso. Después, obviamente, en la técnica legislativa y en el Congreso de la Nación, cómo tienen que ser girados los proyectos a las comisiones correspondientes. Creo que se puede dar un debate constructivo, de mucho diálogo, y nosotros como sector privado aportar ideas que mejoren obviamente al sector, porque el mundo es muy dinámico, el mundo va cambiando, demanda otras particularidades de consumo, y en eso hay que ayornarse. Y también tenemos que ser competitivos para salir. Somos una matriz meramente exportadora, que genera más de 2.000 millones de dólares anuales a las arcas del gobierno nacional. Entonces, también es importante que por lo menos seamos escuchados y dar nuestro parecer, y obviamente la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación tienen su su responsabilidad, pero también su mandato del pueblo para decidir y tomar decisiones y votar los proyectos que sean convenientes para el país.
Agustín, en relación a el espíritu, esto que mencionaba el vocero, también lo ha hecho Javier Milei y lo han dicho en varias circunstancias, no solamente sobre el mega DNU, sino también sobre la ley ómnibus, que es de la que estamos hablando. Dice, el espíritu es la desregulación, en general es abrir el mercado. Y vos recién mencionabas que somos exportadores. ¿Qué le implica o qué le implicaría? La primera pregunta es, ¿qué le implicaría a un modelo agroexportador esa desregulación? Y la segunda pregunta es hacia adelante, ¿no? ¿Cómo se va a seguir generando o tratando de buscar el diálogo y el consenso en lo que respecta a las modificaciones que van a querer persistir, claramente?
Nosotros, a partir no solo del año pasado, sino hace bastante tiempo, veníamos marcando desde intercámaras, desde todo el sector pesquero del país, que veníamos con un atraso cambiario, con la dificultad de las importaciones, como muchas industrias que está pasando, y padecemos la inflación permanente en paritarias, compensando o tratando de llegar a un acuerdo con los trabajadores, que es necesario y es comprensible. Pero en realidad, el espíritu de ciertas cosas que tiene a veces estas modificaciones, nosotros vimos en la plataforma electoral del señor presidente, que él decía que había que quitar y regular las retenciones. Y lo primero que nos encontramos dentro de esta ley ómnibus, en el artículo 200, es el incremento de retenciones de derechos de exportación, en general sin ninguna distinción de incentivo al valor agregado. Nosotros ya pagamos derecho de exportación y que va en un rango del 1 al 9% en base al valor agregado que uno puede hacer o que hace, o según el cliente lo que le requiere también. Pero bueno, tiene ya un derecho de exportación que va a las arcas nacionales. De la noche a la mañana nos encontramos obviamente con este incremento y esta posibilidad de que el incremento de los derechos de importación vaya al 15%. Y creemos que nos saca de la foto competitiva, porque la verdad de los costos para salir a pescar, para hacer la provisión, para pagar puertos, para llegar a la planta, nosotros no somos formadores de precios.
Claro.
Entonces, el mundo genera precios. Y una cuestión que no es menor, todos estos días lo veníamos remarcando a los gobernadores, a los legisladores, es que el mundo ha cambiado mucho. Nosotros generalmente vendíamos o vendemos muchos productos terminados a Europa, pero principalmente a España, y España viene con una crisis de consumo que ha mermado un montón su consumo de pescados y mariscos, donde ellos mismos se están replanteando cómo está el consumidor, qué necesita. También padecen cuestiones económicas, de planes antiinflacionarios. Valga decirlo, nosotros tenemos una inflación permanente y contundente, pero ellos también tienen una disciplina y no consumen a veces nuestros productos a partir de estos precios. Entonces hay que entender también que somos una cadena, primero muy larga, pero somos vendedores de una materia prima con mucho valor agregado que va casi o más del 90% al exterior.
Bien, finalmente lo que hace a la estrategia que tienen ustedes del sector privado en transmitir el mensaje, en hacer conocer la postura, seguramente esto, y a partir de la conformación también de las comisiones de trabajo del Congreso de la Nación, el contacto seguramente con legisladores y particularmente los de nuestra provincia debe ser fluido, ¿no?
Sí, sobre todo acercando herramientas, acercando informes, acercando estructuras de costos, tratando de explicar de alguna forma sencilla, escuchando también, porque lo mejor que tiene de esta construcción es que uno puede tener una visión, obviamente, desde un sector industrial, patagónico, pero también surgen estas ideas que pueden ser mejoradoras. En esto me parece que es productivo. Esto es lo que remarcaban también los gobernadores. Bueno, abramos el diálogo, generemos un debate, mejoremos una ley federal de pesca que fue sancionada en el año 1997 a partir de una crisis de la merluza en su momento en Mar del Plata, que se había se generó en todo el país esta crisis, pero replicó mucho en Mar del Plata. Y el Estado Nacional no tenía una ley federal de pesca. Bueno, a partir de ahí se dio todo un marco regulatorio, se dio la conformación del Consejo Federal Pesquero. Yo tuve la oportunidad de ser consejero por la provincia de Santa Cruz en plena discusión de la cuotificación, cómo se iba a dar, los requisitos que tenían que aportar cada grupo empresario, porque la cuotificación se dio por 15 años. Este año vence la cuotificación de ciertas especies. Entonces le dan la concesión de un producto natural, recursos naturales, a grupos empresarios que en realidad pueden saber lo que van a poder pescar y por poder hacer sus planes de negocios, tomar más personal, comprar máquinas. Creo que ahí se desata, pero en un marco regulatorio totalmente sano, me parece muy transparente, con muchos controles, porque creo que ustedes siempre lo pueden decir de alguna forma, siempre hay ese mito que la pesca es todo negativo, que por ahí no es poco. La pesca está llena de controles. Nosotros tenemos una trazabilidad enorme desde el producto que se descarga en el puerto al que llega a la planta, porque el cliente hoy te marca esa exigencia de dar vuelta en la góndola el producto, el packaging, y quiere saber en qué punto del mundo se pescó, cómo se trataron sus residuos, las certificaciones que tiene tal empresa, de ambientales, certificaciones de calidad. Entonces eso es una industria, la verdad, con mucho profesionalismo. También creo que es una gran oportunidad para contar de qué se trata el sector y cómo trabaja y todo lo que genera y el impacto que genera en nuestra sociedad. Por ahí es una gran oportunidad para hacernos conocer y también para generar un debate constructivo a partir del Congreso de la Nación.
Finalmente, la última de mi parte, que está relacionada a este contexto institucional y político, así como siempre hay una puja entre Patagonia y Mar del Plata por intereses contrapuestos y por un montón de cuestiones que vos lo decías, por ahí tratan de limarse permanentemente en el Consejo Federal Pesquero. Bueno, la expresión en esta oportunidad ha sido contundente, ha habido unanimidad en el reclamo y en el hecho de decir que esto no es el camino correcto, esta modificación. Y bueno, la muestra es la presencia hoy del intendente de Mar del Plata como máxima figura política junto al gobernador de Chubut y el apoyo del resto de los gobernadores patagónicos. Aquí no hay una cuestión regional, sino que la pesca en su conjunto en la Argentina se ha puesto de acuerdo para reclamar esto, ¿no?
Sí, siempre caben diferencias por ahí que no ayudan y se vienen dando lamentablemente hace años. Pero creo que ha crecido mucho el sector y ha madurado mucho la dirigencia y el empresariado sobre esto. Este es un gran hecho, que la verdad que la contundencia y me parece la defensa por nuestra industria, con el acompañamiento obviamente de la parte gubernamental. Nosotros siempre decimos que la pata privada y lo público tienen que trabajar conjuntamente, y es la forma, me parece, que hay que salir, pero no a poner palos en la rueda, no a rechazar por rechazar, sino queremos que esto mejore, queremos obviamente que si se tienen que dar los debates como se han dado en su momento, se den en el marco que tienen que ser y en la cuestión democrática, pero sí es muy muy destacable cómo ha salido todo el sector, que nosotros desde Capip somos parte de esta asociación de todas las cámaras del país, también resaltar toda la parte sindical, como porque son muchos convenios colectivos que trabajamos a diario, y creo que ha sido contundente, y es destacable para por lo menos tener un rato de tranquilidad.
La organización también refleja entonces ahí el progreso del sector, Agustín.
Sí, el profesionalismo, y me parece que esta es la única forma de crecer, porque principalmente lo que pasó en estos días fue de alguna forma artesanal, muy profesional, es contarle de lo que somos. Capaz que es algo pendiente que tiene, y sobre todo con esto de que siempre se vive o miramos estamos de espalda al mar, y es una gran oportunidad. Por eso no podemos dejar de pasar, más allá de momentos de mucho trabajo, de mucho diálogo, de muchas reuniones, que es una oportunidad para hacer conocer el sector, y también que creo que genera mucha seguridad. A veces se habla de esto de regular, de generar condiciones. Lo que genera, me parece, es un gran ambiente de seguridad jurídica, un ambiente de negocios, porque el mundo nos está mirando a ver qué pasa, y el que quiere venir a invertir se da cuenta o puede pensar que hay seguridad jurídica y que hay un sector que la verdad sale a defender sus derechos, y es muy acompañado, y esto lo quiero resaltar, por los gobernadores, por los intendentes, por los legisladores, para lo que es la única forma de construir.
Bueno, la realidad es que la ley de pesca que estaba incluida dentro del colectivo de leyes que sacaba el Ejecutivo Nacional, tiraba por la basura muchos años de trabajo y una incertidumbre en cuanto a las inversiones y la infraestructura realizada en el país, porque cambiaba de pleno la manera de pescar, la manera de trabajar la pescaría de todo el país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy se prioriza la cantidad de empleos, de alguna manera se condiciona a lo que vos pescás dentro del territorio marítimo nacional, deja de ser descargado en puertos nacionales, procesado en plantas del país, exportado desde Argentina, y eso genera muchísimo trabajo. Hay mucha industria instalada a raíz de esto, y los cambios pretendían solamente hacer un tipo de venta o concesiones de stock disponible, o sea, de cuota, de alguna manera, para que se entienda el MIDET, que es el Centro de Investigación del país, daba todos los años a conocer cuánta cuota, cuántas toneladas se podían extraer, y esas cuotas se vendían al mejor postor, o sea, que más pagaba, las adquiría sin ningún condicionamiento. Por lo tanto, estas peleas que venimos teniendo desde hace muchos años, y de que todos ven esa famosa ciudad flotante fuera de las 200 millas, podía cualquier empresa internacional, siempre nombramos primero los chinos porque son la flota más grande, uh-huh, pero hay muchos otros países que están afuera de las 200 millas y que podían pagar por una cuota y entrar a pescar legalmente sin después tener que tocar suelo argentino, digamos. De ahí se iban a descargar a Tailandia, Perú, a Vietnam. Claro. Y ahí lo decíamos, estamos entregando de alguna manera la soberanía, y porque no estamos con capacidad de control, es imposible sin un barco que pescó saber cuánto, cómo lo hizo, si después se va a descargar a China.
Claro.
¿De qué manera se controla eso? Y por otro lado, toda la carga laboral que tenemos las empresas radicadas en el país, ¿cómo competimos después internacionalmente contra países que inclusive a bordo tienen vida casi de esclavitud? Digo esto porque hay muchas denuncias sobre el tema. Entonces la carga laboral es significativamente menor, la carga impositiva es menor. Eso como para señalar el eje más importante de la discusión, sí, porque de ahí, desde ese momento en que cambia todo el manejo de la pesquería, surgen todos los otros problemas. Y el gran miedo es que sea, es que lo trataban y que sea la ley. Por lo tanto, la actividad pesquera que ya está en funcionamiento, de golpe se veía sacada, cortada, y todas las embarcaciones que estábamos pescando teníamos que volver a puerto, ir a licitar. El Consejo Federal Pesquero, que funciona como de órgano contralor de la actividad, perdía todo su control, es donde tienen algún ojo puesto las provincias, porque siempre hay un consejero de cada provincia con litoral marítimo, perdía todo control y pasaba solamente a tener el poder quien representaba al Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Pesca Nacional.
Gustavo, sí, perdón que te interrumpa, pero me gustaría como quizás reflexionar con vos al aire de entendiendo todos estos puntos que perjudican a la actividad pesquera en nuestra región, en la Patagonia, que perjudican también a los ingresos que tienen que ver con la provincia, que perjudican al país, ¿no? ¿Por qué, digo, no digo que vos lo sepas, pero digo que reflexionemos en conjunto, ¿por qué se piensa entonces estas modificaciones de la ley de pesca? ¿En qué beneficiaría al país si en realidad estamos viendo de que perjudican un montón de cuestiones?
Yo creo que el que redactó esa ley no conoce absolutamente nada de pesca. Uh-huh. Es un neófito de la actividad completamente, porque no tiene ningún sentido lo que hicieron más que solamente ver la actividad como un centro de recaudación impositivo y cuál es la mejor manera de cobrar un impuesto sobre esto, sin pensar en que la pesca soporta o mantiene más de 100.000 empleos directos en el país.
Claro.
Entonces, sin ver todo el impacto social y económico sobre las empresas radicadas, solamente vieron cuál era la mejor forma de hacer caja impositivamente o vender las cuotas o poner a disposición parte de nuestra soberanía.
Uh-huh. Claro.
El asombro y también el orgullo, porque hay que decirlo, es que nadie levantaba la voz sobre esto, y por suerte fue nuestro gobernador quien levantó la bandera, reunió al resto de los gobernadores y consiguió una reunión ayer donde por lo menos se fue con el compromiso por parte del Ejecutivo Nacional de que no la iban a meter, no le iban a tratar, y se iba a revisar punto por punto, tomando en consideración, o por lo menos escuchando al sector.
Bien. En esta reunión que se llevó a cabo y donde se plantea cuáles son esos los puntos, se plantea que directamente no se incluya la modificación de la ley de pesca o se pide como la modificación de algunos puntos de todos esas derogaciones que establece el Gobierno Nacional.
A priori que no se incluya poder revisar las modificaciones, porque pensamos, y así lo dijo el gobernador el día de ayer, que no es algo que se puede hacer de un día para otro. Por supuesto, él alcanzó un borrador, unas ideas de modificaciones que también están sujetas al análisis del gobierno nacional. Uh-huh. Por lo tanto, a partir de este momento, pienso que van a empezar a ver un canal de diálogo y ir y vueltas en cuanto a ideas y propuestas para
llegar a un acuerdo, claro.
El mejor uh-huh. de los proyectos. Uh-huh.
Gustavo, buen día. Mauro te saluda. ¿Cómo estás?
Mauro, buen día.
Gustavo, recién nombrabas una estadística de la cantidad de puestos de trabajo que se generan en el país relacionados con la pesca, ¿no? No te pido un número tan exacto, pero sí por ahí, para la oyentada de Nacional, es que el que está escuchando aquí en la comarca y en la meseta, además del trabajo directo que genera la pesca, seguramente, y eso lo conocerás, debe generar también trabajos indirectos, que por ahí no lo estamos comprendiendo nosotros desde acá, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que se van generando de manera indirecta a través de la pesca? Nos centremos en Chubut, particularmente. ¿Cuáles serían?
Bueno, pensá que para que un barco esté alistado para salir a pescar necesita combustible,
claro.
miles de litros, víveres, o sea, generás una compra en los supermercados, en el centro de abastecimiento, redes, mantenimiento, mano de obra, soldadores, mecánicos, herreros, es muchísimo, y aparte la pesca genera divisas, más de 2.000 millones de dólares que entran a través de la pesca. Un gran porcentaje de eso está destinado a sueldos, y esos sueldos, por supuesto, tienen que ver con gente que vive en la zona. Nosotros hablamos de Rawson y lo que representa la pesca a nivel zonal como la primera actividad económica de la zona y la segunda de la provincia, por el derrame económico que tiene la sociedad, y acá cuando venís al valle, a cualquier persona que y se nota cuando la pesca está en funcionamiento y cuando no, por la actividad comercial que genera a través de la pesca. O sea, que es un motor fundamental de la economía con ingresos externos netamente, o sea, que se trata que viene de otro país.
Gustavo, también hay un conflicto, una problemática que tiene que ver con la pesca ilegal, ¿no? Y creo que tengo entendido de que por lo menos se están creando puentes o vínculos para tratar también con quién es el referente del ministro, el ministro de Defensa, puntualmente Luis Petri, para tratar el tema de la pesca ilegal, que produce un perjuicio también para la provincia en este sentido, para la actividad pesquera y para la provincia en general.
Sí, inclusive lo hemos podido comentar con la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, quien también por suerte tiene una excelente relación con el gobernador, y bueno, hay que ponerlo de vuelta en acento. Tenemos un gobernador que tiene la actividad muy presente, que conoce mucho, que sabe lo que le representa para la provincia, y está en cada punto de la defensa de la actividad como nadie, y realmente se están haciendo muchas gestiones para esto. Pero bueno, esta ley ómnibus que venía tiraba todo eso, porque de alguna manera venía a blanquear o autorizar esto que venimos pidiendo hace mucho como pesca ilegal. Le daba un marco de legalidad, hay que pagar algo para entrar. Por lo tanto, de nada servía que hagamos control si por otro lado le abríamos la puerta para que entren.
Bueno, Gustavo, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir de esto? ¿Es analizar, o es que el Gobierno Nacional tiene que analizar ese borrador que le presentó el gobernador Nacho Torres y luego ver si realmente se incluye o no se incluye en la ley ómnibus?
Tenemos que esperar un poco esos pasos a ver cómo se dan. También estamos atentos a la llegada del gobernador para ver si podemos tener reunión y que nos cuente los pormenores de esa charla y que de alguna manera nos vaya marcando la agenda de cómo seguimos con esta negociación que la está llevando personalmente él.
Bien. Gustavo, antes de despedirte, se dio una situación la semana pasada con los trabajadores de SUPA. Por reclamos salariales que impidieron que se descargue en el puerto de Rawson. ¿Cómo está la situación? ¿Se siguió trabajando?
Bueno, a raíz de ese paro, sí, se tiraron, yo digo que esta gente, por ponerle un título, sí, han hecho historia de la peor que tenemos en la provincia. Han logrado tirar al tacho de la basura más de 600 toneladas de langostino, generando un daño económico tremendo de más de 5 millones de dólares y generando un daño ambiental, sí, inmensurable, digamos, porque hemos llenado todos los basureros y los centros de acopio de residuos en un segundo. No toman dimensión el daño que han hecho. Y es una manera de reclamar, porque los reclamos, por supuesto, todos tienen que ser escuchados y todos son valederos. Sí. Lo que critico, y además de criticar, denunciamos, porque el día de ayer presentamos ya las denuncias penales y civil y comercial al respecto, y la provincia inclusive se sumó como querellante por el daño ambiental, también hizo una denuncia penal. Es las formas es extorsivo, fue un secuestro de los barcos, y hasta que no firmabas, que no terminó ocurriendo, pues se pudrió la mercadería, hasta que no accedías a sus peticiones, no te descargaban los barcos. Bueno, sí, esa petición era tan descabellada, tan desmedida, que no había manera de acceder, y terminó en un resultado como les graficaba con anterioridad. Bien. Por lo tanto, muy lamentable lo que sucedió. Hoy está dictada la conciliación obligatoria, todavía no se llegó a un acuerdo definitivo, pero los barcos están trabajando bajo esa modalidad.
Bien, leía por ahí en declaraciones que decías que está finalizada la temporada de pesca.
No. Hubo un impasse el día 30, que fue el día que los barcos quedaron cargados, y ante todo el riesgo ambiental que eso generaba, la Secretaría de Pesca hizo una resolución de la suspensión inmediata de todos los barcos a la pesca para que no se siga acumulando y generando este riesgo. El día 2, luego de la conciliación obligatoria y cuando el gremio manifestó que la iba a acatar, se levantó esa resolución y los barcos volvieron a salir a pescar.